análisis,
opinión,
derechos,
libertad de expresión,
independencia judicial,
autonomía y cero corrupción en la justicia. Son parte de los pilares fundamentales del desarrollo de un verdadero sentido de justicia en el país. Bienvenidos a Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano para la probidad de jueces, fiscales y servidores judiciales. Bienvenidos y bienvenidas, amigos oyentes de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Ojo a la Justicia. En este nuevo programa vamos a realizar una revisión a una instancia creada durante este gobierno con el fin de determinar culpables de violaciones a derechos humanos proferidas desde el Estado entre años anteriores. La Presidencia de la República creó la Comisión de la Verdad el 3 de mayo del 2007 con el fin de documentar las presuntas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre 1984 y el 2008. La recopilación de estos casos se hizo pública en junio del 2010. En junio de ese año, la Comisión de la Verdad entregó toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para iniciar las respectivas investigaciones judiciales.
La Fiscalía Ecuatoriana investiga 136 casos de violación de derechos humanos que fueron denunciados inicialmente en el informe de la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno y que comprende los años 1988-2008.
Gladys, una excombatiente popular y dirigente barrial, luchó junto con sus hijos contra la desigualdad en Ecuador. La década de los 80 para ella fue una época de injusticia social que le motivó a involucrarse en la lucha armada.
Y se nos ocurrió ser patriotas, pues. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Éramos pobres, a veces no comíamos. O sea, ¿qué más? ¿Qué más hago? Planteé mi otra salida, puta, no puedo ser. Ladrona, no puedo, acá adentro algo me dice, no. Me dediqué a hacer historia.
Pero el costo que pagó Gladys y su familia fue muy alto. Su hija Sara, de 19 años, junto a otros jóvenes, murieron en manos de la fuerza pública.
Por lo tanto,
todos ellos calificados como terroristas, algo que Gladys y toda una sociedad no tolera.
Porque ellos fueron patriotas. Porque ellos fueron no solo soñadores, concretos, reales, conscientes, y porque amaron hasta el delirio a su país.
Según el director de esta unidad de investigación de la Fiscalía Ecuatoriana, se están aplicando los más altos estándares internacionales de investigación para casos de violación de derechos humanos.
Nunca en el Ecuador se han judicializado crímenes de lesa humanidad, ni de genocidio, ni de ningún delito internacional. Entonces, sin duda, abrirá, digamos, otro camino.
La Fiscalía tiene en su haber cientos de documentos que respaldan la violación de derechos humanos, especialmente en la década de los años 80. El Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, representado por familiares de víctimas en casos como crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, se apoyarán en la Fiscalía principalmente para impulsar la ley de reparación de víctimas y también judicializar cada uno de los casos respecto a violaciones de derechos humanos. Cristian Salas, Telesur, Ecuador.
Con estos antecedentes, el 25 de noviembre del 2010, la Fiscalía oficializó la creación de la unidad especializada de la Comisión de la Verdad para indagar 118 casos que tenían soporte documental para su investigación judicial. Desde esa fecha hasta julio del 2011, cuando llega la administración de Galo Chiriboga Zambrano a la Fiscalía General del Estado, los avances no eran mayores, por lo que se decidió cambiar esa estructura. En marzo del 2012, la unidad especializada de la Comisión de la Verdad cambia su naturaleza a Dirección de Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, con el objetivo de coordinar, apoyar e investigar los casos de violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad con competencia en todo el territorio nacional.
Que estos hechos atroces, estos hechos de tortura, de desaparición y de muerte, no vuelvan a producirse en el país. Es una historia de tragedia y de vergüenza que esto haya sucedido durante 25 años en la sociedad ecuatoriana. Por ningún caso la Fiscalía General del Estado va a permitir que se produzca la impunidad de estas infracciones que el día de ayer en la noche se denunciaron y se demostraron públicamente. Pero en el caso de estos también hay los pronunciamientos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde solicita que se impongan sanciones de tipo económico y se exija a los actores de estos hechos la devolución de los valores a que fue condenado a pagar el Estado ecuatoriano. El caso de los hermanos Restrepo lo conozco muy bien, porque estuve encargado de la Fiscalía General del Estado y fui el que presentó la acusación particular, la acusación del Estado. Si yo no hubiera presentado esa acusación a nombre de la Fiscalía General del Estado, ese delito hubiera quedado en impunidad.
La Comisión de la Verdad en múltiples ocasiones tuvo problemas en su accionar, entre ellas falta de acceso a la información por parte de las entidades policiales, a pesar de las convocatorias públicas realizadas en medios de comunicación.
Todos quienes integraron el Servicio de Investigación Criminal SIC-10, unidad policial creada en el gobierno del fallecido presidente Febres Cordero, deberán responder ante los tribunales de justicia. La Fiscalía dice que el SIC-10 sí existió y que su personal cometió graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La existencia del SIC-10 siempre fue negada por la Policía Nacional, por la esfera política y por autoridades del periodo analizado dentro de la Comisión de la Verdad.
Para llevar al proceso de juicio se exhibirán documentos como estos, incautados en el archivo de la Policía Judicial de Pichincha, donde consta el listado del personal que integraba lo que entre el año 84 y 88 se consideró una estructura clandestina policial destinada a la lucha antisubversiva.
El grupo utilizó métodos de investigación que vulneraron derechos humanos mediante torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, entre otros delitos de lesa humanidad.
Son parte de los 136 casos pendientes de juicio investigados por la Comisión de la Verdad. De ahí que se empezará a llamar a quienes deben responder, aseguró el fiscal. En los documentos que ahora reposan en custodia de la Fiscalía, constan nombres de personas que 30 años después podrían empezar a responder a la justicia. El asesinato de Francisco Acosta Coloma, tortura y muerte a miembros de la agrupación Alfaro Vive Carajo, están entre los casos a judicializarse.
Pocos considero que están en servicio activo. La mayoría están en servicio pasivo y otros retirados, entre comillas, de la vida política.
Ahora creemos y estamos seguros que vamos a llegar a los autores intelectuales a sancionar realmente.
Reconoce el fiscal que es un proceso lento, pero afirma será seguro.
Dentro de los cientos de casos está uno que llama la atención. Es el de una mujer, Beatriz Arrín, detenida por elementos del anterior Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, SIC-10, en cuyas paredes se dieron paso a las más crueles torturas.
Me llamo Beatriz Arrín. Al pasar por esta calle me recuerda este sitio, el SIC, donde yo fui detenida de una manera arbitraria, ilegal, en junio de 1984. Recuerdo claro que en ese patio nos pusieron y comenzaron los vejámenes, los insultos, los golpes, las descargas eléctricas, para que yo asuma un delito que, en el que jamás estuve ni participé.
Beatriz.
Hola, ¿cómo están? Un gusto.
La idea de encontrarnos aquí con Beatriz era que ella nos cuente qué es lo que ocurría detrás de estas paredes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha. Lamentablemente, a pesar de tener autorización a última hora por disposición del coronel Neiva, se nos negó ingresar a estas dependencias policiales.
Pese a ello, Beatriz nos narró lo que sufrió en lo que hoy es el Regimiento Quito número 2 en el centro de la capital.
Los golpes, los... de estos dedos en una sala, justo acá arriba, muy grande, le cuelgan a uno el de los pulgares para que asuma, o sea, para que declare supuestamente, ¿no?
tal vez mencionándolo, la gente no tiene dimensión de lo que significa recibir descargas eléctricas en el cuerpo. ¿Qué es lo que se siente?
Son muy dolorosas porque le ponen por todo lado. Ellos saben por dónde le introducen y por dónde le ponen. Y se estremece el cuerpo entero.
¿Qué sientes nuevamente al estar acá?
Me da rabia, me da dolor, me da impotencia. Vienen a mi mente esos recuerdos de mi hermano dejado, de yo humillada, de yo inculpada, de golpeada.
Fue una de las 365 víctimas de torturas. En la misma familia hay otro integrante que pasó lo mismo.
Decidimos encontrarnos con Miguel en una antigua cárcel, hoy convertida en casa. Miguel, buenas tardes.
Hola, Freddy.
Tú también fuiste víctima de la represión, víctima de torturas. En tu caso, ¿qué fue lo que pasó?
Golpes, ¿no?
¿Qué tipo de golpes recibías?
En los testículos, en el estómago, sí. El telefonazo, que es con las manos abiertas, te golpean en los oídos. El estar todo el tiempo de pie, no me permitieron dormir, ni ponerme de cuclillas, o sentarme peor. Como te digo, yo todo el tiempo estuve vendado los ojos, no veía a nadie.
¿Con adhesivo? ¿Con qué les tapaban?
Una venda y encima una capucha.
¿Guardas rencor por todo esto?
Bueno, realmente la lucha actual es porque eso nunca más vuelva a ocurrir.
La Comisión de la Verdad identificó 25 tipos de torturas, tanto físicas y psicológicas. Freddy Barros, Ecuavisa.
El grupo de exterminio SIC-10 se conformó bajo la presidencia de León Febres Cordero y gozó de total impunidad en su guerra sucia contra el enemigo interno. Sus actividades fueron investigadas por la Comisión de la Verdad, que presentó su informe en el 2010 y documentó 136 casos de graves violaciones a los derechos humanos, secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Las víctimas eran activistas sociales, opositores políticos, estudiantes, líderes populares, en general, zonas molestas a los que se les acusaba de tener vínculos con organizaciones subversivas. La existencia del Servicio de Investigación Criminal SIC-10 había sido negada por la Policía Nacional y por las autoridades investigadas por la Comisión de la Verdad, pero el fiscal Garo Chiriboga asegura que sí existió.
Durante años se dijo que en el Ecuador se aplicó sistemáticamente la tortura y se ejecutó violaciones graves a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Pero esas presunciones solo se respaldaban en el testimonio de las víctimas o en declaraciones de voceros de organizaciones de defensa de los derechos humanos. Hace pocos días, la Comisión de la Verdad ingresó a este recinto militar acompañando a una de las víctimas que asegura haber sido torturada en este lugar.
De ninguna manera, es más, para mí es un honor, como dije, vamos a dar todas las facilidades para que ustedes vengan y vean la verdad.
Más de 30 testimonios de otras víctimas receptados por la comisión coinciden en señalar a este lugar como el sitio al que fueron llevados y donde sufrieron torturas. La comisión encontró una edificación que ha sido modificada con el tiempo, sobre todo en sus pisos superiores, que aún hoy están siendo reconstruidos. Sin embargo, el subsuelo conserva gran parte de su estructura original, al punto de que víctimas que permanecieron encerradas aquí han podido reconocerlo.
Yo estuve 8 días aquí. En el mes de agosto de 1984. Entonces aquí estaban las gradas que todos los compañeros describían y que todos nos acordábamos. Estas puertas sonaban durísimo y se abrían, que para nosotros era como el martirio, ¿no? Esta fue la celda en la que yo estuve, porque de aquí yo salgo, cierro mis ojos y yo recuerdo bien, ¿no?, que salía de aquí y me llevaban para este lado de acá. Y en este lado de acá eran las investigaciones. Y realmente yo pienso que ahí, en ese espacio, es donde nos investigaban, donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría, y ahí yo caía, ¿no? Porque tenía también alambres en los dedos de los pies. Me tiraban agua fría, pasaban la electricidad, y mi reacción era levantar los pies y caía al suelo. En ese momento, inclusive, yo escuchaba risas, ¿no? Escuchaba risas de lo que me sucedía. He vuelto a escuchar los gritos. He vuelto a escuchar mis mismos gritos, ¿no? Cuando nos ponían la electricidad y nos hacían las preguntas una tras otra. Y yo les hice escuchar también el ruido de la puerta, porque es el recuerdo que yo tengo. Han pasado 24 años, pero no he podido olvidar. Son celdas.
Es evidente que esto es para detenidos y prisioneros. O sea, eso es, no somos ciegos. O sea, es la infraestructura que se tiene para el trato infeliz para nuestros conciudadanos o para nuestro prójimo. Esto está sellado, aquí no entra nadie y no hay detenidos y no, ya no hay eso. Pero esto va a quedar como testimonio de lo que alguna vez fue.
Yo sé y estoy segura que este fue el sitio.
Queremos que esto no se repita nunca más.
La Comisión de la Verdad constató que se trata de un sótano con un ingreso amplio que lleva a un pasillo estrecho con 6 calabozos y culmina en un boquete detrás del cual, a cada lado, se encuentran 2 pequeñas celdas, conocidas como infiernillos, hechas para impedir a sus ocupantes incorporarse o estirar el cuerpo.
No cabe una persona parada.
A la luz del día, la misma instalación es reconocida por otra víctima.
Una. Yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche. Y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. No había derecho a denigrar la dignidad humana. Y esto da testimonio de lo que yo dije en el libro. No era mentira, no eran inventos. Ahora tengo que ver con mis propios ojos lo que a veces simplemente al sacar una capucha para respirar otra vez podía tratar de divisar. Claro que son estas instalaciones las que tienen el testimonio de lo vivido tortuosamente. Aquí es donde yo escuchaba los gritos de todos los otros compañeros, comandos posiblemente. Este es un sitio en el que yo describo casi con exactitud de que era una especie de fosa, de hueco, en donde tenía un rincón para defecar y otro para dormir, pero que esto era tan frío. Esto es indigno, reconocerlo es indigno. Estar aquí me da asco que todavía no lo hayan tapado.
Toma el bolso, por favor.
Les puedo decir de que sí, había por lo menos 2 o 3 niveles en los que me subían, me bajaban, y cuando me anclaban en alguno de los talleres de tortura, que imagino son estos de acá. Entonces, las sesiones pudieron haber tenido lugar acá, en estas instalaciones.
¿En qué consistían las sesiones de tortura?
Tal cual lo describo en mi libro. Los ahogamientos, las tensiones de las extremidades, las imputaciones de electricidad al cuerpo por todas las partes, la aplicación del famoso suero de la verdad, el pentotal sódico, además de las vejaciones físicas, psicológicas y
de todo orden que un humano pueda imaginar. Creo que lo único que respetaban, porque aquellos verdugos de aquella época deben haber estado bien claros. Mi cuerpo estaba todo desnudo, pero lo único que no se atrevían es arrancarme un pequeño crucifijo que llevaba y al cual me encomendaba.
Los testimonios de la tortura también se relacionan con instalaciones policiales.
Y allá en esa esquina a mí me sentaron en una silla y ahí me investigaron cuatro personas, cuatro hombres. Ahí me pusieron corriente eléctrica en esa esquina. Ahí yo estuve sentada en una silla. Yo identifico una por la madera, ¿ya? Y porque cuando yo llego, primeramente que vengo detenida con mi hija, el 17 de diciembre del 86, yo subo estas escaleras de aquí atrás. Entonces yo sí me doy cuenta a dónde me traen y cómo comienzan las investigaciones.
¿Qué edad tenía su hija?
Mi hija tenía un año recién cumplido, había cumplido el 16 de diciembre.
¿Cómo era este salón?
Este salón era distinto, ahorita está remodelado, el piso de madera no ha cambiado, ¿ya? De ahí las bancas eran bancas como de estudio, como de colegio, como que era un salón que daban clases. Un lienzo donde estaban todas las partes del cuerpo de uno, ¿no? Como parece ser como para pegarte, para investigarte. Ahí lo tenían, esto estaba desocupado. Ahí en la pared estaba puesto. ¿Ya? Una, como digamos, un lienzo donde había estaba todo el cuerpo humano. Estaba todo el cuerpo humano dibujado y estaban las partes, parece, a donde podían golpear. Porque yo llego aquí, a mí lo primero que me dan con mi hija en brazos, que me la quitan, que mi hija tenía un año, cogen y me dan una patada en el estómago y un puñete en el estómago y me ponen la funda con gas. Eso es cuando voy llegando el 17 de diciembre del 86. Aquí estoy en las primeras horas, ¿ya? Y de aquí, ahí vuelvo a regresar como a los 5 días. De nuevo me traen a este mismo sitio.
El testimonio de las víctimas sobre las torturas y el reconocimiento de los lugares donde se habrían producido mueven a la Comisión de la Verdad a pedir a las autoridades la urgente conservación de las evidencias físicas de delitos graves contra los derechos humanos en el Ecuador.
Pero paralelamente a lo que hacía el SIC-10 en contra de activistas sociales y miembros de organizaciones sociales, dentro de la Policía Nacional durante la gobernación del Guayas bajo la administración de Jaime Nebot, se multiplicaron una serie de abusos por parte de elementos policiales en los llamados escuadrones volantes.
¿Y qué políticos eran los enlaces? Además del mariscal Lemus, del que nadie habla, Gustavo Lemus, que fue el operador civil enlace entre Luis Robles Plaza, Febres Cordero y los militares y policías del SIC-10.
Algunos compañeros que fueron detenidos en la provincia del Guayas o en la costa en ese entonces, en distintas acciones nuestras, comentan que estuvo presente quien en ese entonces fuera gobernador del Guayas y fuera el hijo que nunca tuvo Febres Cordero. Febres Cordero una vez dijo públicamente, ¿no? Yo nunca tuve un hijo, pero si hubiese tenido un hijo varón me hubiera gustado que sea como Jaime Nebot.
Dentro de los próximos 45 días y quizás antes, vamos a duplicar este escuadrón volante. 10 nuevas camionetas, 100 nuevas escopetas, 10.000 nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. Hoy día, como ayer y como mañana, os daremos órdenes precisas, policías. Órdenes precisas y claras, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas, porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente. a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores, que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar. Pero a nosotros nos preocupa más los derechos humanos de esa ciudadanía que está aquí inerte, inerme, ante la acción de la delincuencia y de quien está detrás, de los verdaderos Frankenstein que están detrás de esa delincuencia. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir, porque con ese abatimiento van a vivir los niños, las niñas, las mujeres y los hombres humildes de esta ciudad, que tienen por lo menos, frente a tanto avatar, el derecho de que el gobierno y ustedes los protejan, al menos en su integridad y en la de sus seres queridos.
Otras cosas, lo que yo le puedo decir es que en uno de los momentos de mis interrogatorios, yo hago una distinción entre las sesiones estrictas de tortura y lo que es un interrogatorio, a mí me presentaron vendado frente a personas, autoridades civiles, que confiaron en que yo no podía darme cuenta de que ellos estaban al frente. Y resulta que la venda que me ponían a mí en los ojos, es de una venda que se despegaba en esta parte los ojos, y cuando yo salgo de esta oficina donde me presentaron ante estas autoridades, subí unas gradas hacia las salas de tortura en el cuartel modelo de Guayaquil, que además ha sido ya recogida esa imagen en el video que presentó la Comisión de la Verdad. Yo subo hacia arriba y por el ángulo en el que estaba yo pude ver que detrás mío, o sea, de la misma oficina, salían estas autoridades políticas. Estaban el presidente de entonces de la República, el ingeniero Febres Cordero, su ministro de Agricultura, Marcel Añado, y estaba también el abogado Jaime Nebot, gobernador del Guayas. Yo los pude ver, de manera que yo lo único que he dicho es que ellos estuvieron presentes, permitieron que a mí me maltrataran durante el interrogatorio, pero lo más grave, como autoridades civiles, autoridades políticas, ellos eran conscientes, ellos verificaron que yo había sido torturado y estaba siendo torturado, y sin embargo permitieron que eso continuara.
En su momento, todos los medios de comunicación del Ecuador legitimaron la guerra sucia de Febres Cordero. No se habla mucho en el Ecuador de la complicidad de los grandes medios de comunicación con la tortura, la muerte de esos años. Porque yo recuerdo claramente cómo eran los editoriales y los titulares y las noticias y los reportajes y los se busca y las recompensas, ¿sí? Y el basta de bestias, que era el spot de Nebot en la televisión ecuatoriana. Pero ahora se habla mucho del torturador, es decir, del elemento material. Pero este otro elemento no. Y de la iglesia. Si en Argentina tuvimos capellanes militares y capellanes policiales que torturaban o que bendecían a los torturadores, como en la Inquisición española, en el caso ecuatoriano se debe indagar los silencios de la gran Iglesia Católica. Y para esto un personaje de primer nivel excepcional es Luz Helena Arismendi, lastimosamente muerta, porque ella fue donde todos los sacerdotes, capellanes, obispos de Quito para pedir por sus hijos. Y no hubo un solo cura, un solo obispo, con la excepción de Monseñor Luna Tovar y de los padres de la Iglesia Popular, los de abajo, que le apoyara y que le consolara y que de manera ejemplar dijera lo que había ocurrido. Todos los obispos se callaron en esa época, lo cual es terrible. Pero ¿por qué hago insistencia en este hecho? Porque son los agujeros negros de los que nadie habla.
El poder siempre encuentra una justificación para con los actos cometidos en nombre de la razón de Estado. Es difícil encontrar pruebas de órdenes directas, a pesar de que siempre estos se cometen siguiendo un libreto, donde la máxima autoridad está involucrada y las fuerzas del orden cumplen con el mandato.
El expresidente Febres Cordero, en su calidad de tal como presidente de la República, dirigió o planificó, en términos generales, como política de Estado, la lucha contra la subversión. De ahí, lo que ocurría en la lucha contra la subversión, pues ya era problema de los efectivos policiales o militares con los subversivos. quienes ejecutaban eso eran precisamente los militares y policías. Si hubo problemas o hubo temas reñidos con los derechos humanos originados por policías y por militares, pues obviamente aquellos inculpados, ni siquiera las instituciones, deberían de responder. El presidente Febres Cordero cumplió un rol histórico de darnos seguridad ciudadana y de liberarnos de la guerrilla. Y todas aquellas personas que contribuyeron de buena fe, obviamente, pues son, no solamente que son absolutamente inocentes, sino que son verdaderos patriotas. Y el ingeniero Febres Cordero, pues, puede llevarse a su tumba con orgullo haber liberado al Ecuador de la guerrilla.
Jamás, jamás hemos recibido disposiciones de crear salas de tortura, jamás, ni tampoco las hemos tenido, porque salas de tortura es tener realmente lugares como tenía Hitler, como tenía la Gestapo, en donde se desmembraban miembros, en donde habían aparatos de tortura que están en los museos. Eso es sala de tortura. Entonces, que no se le confunda al país. Yo en mi tiempo lo que hice es construir aulas, construir todo lo que está a la vista. Y naturalmente ahí habían dos celdas que eran para los espías, por favor. No, y ahí está la foto. Ahí está la foto, pero no para ecuatorianos, por favor.
Yo describo que aquí estuve. Y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche. Y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. No había derecho a denigrar la dignidad humana.
La espiral de violencia parecía no tener fin. Y los abatimientos de los integrantes al grupo Alfaro Vive Carajo continuaban implacables por el efectivo trabajo de inteligencia y la debilidad de la organización insurgente, que no cuajaba una intervención más contundente.
Mi hermano estuvo perseguido desde tiempo atrás. Había sido antes detenido, torturado, habían ya antecedentes, ¿no? Pero dejaron escrita la amenaza de muerte. Y le asesinaron el 28 de junio, cuando él estaba solo durmiendo en su casa. Entró un operativo conjunto. Bueno, de los que entraban encapuchados, ¿no? Vestidos de negro y encapuchados, y con un operativo gigantesco, le asesinaron cuando estaba dormido. Él tenía mal su pierna por algunos problemas ya anteriores.
Ya en la parte final, Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Ecuador, da a conocer el trabajo de la comisión y las dificultades que ha encontrado para realizarlo.
Bueno, creo que es lo que pensábamos, ni mejor ni peor, ¿no? Ha sido un trabajo sumamente fuerte de estar muy concentrados, y ha sido muy difícil también poder encontrar elementos de convicción después de 20, 30 años que han pasado muchos casos, ¿no? Las instituciones que están implicadas, las personas que están implicadas, no nos facilitan la información que solicitamos, como regla general, digamos, ¿no? No nos la facilitan. Hemos tenido, por lo menos en un par de ocasiones, que inclusive allanar dependencias de la policía, por ejemplo, donde pudimos recabar la primera vez 320 mil folios y la segunda vez 150 mil folios más, de documentos que cuando solicitábamos nos decían que no existían, que ya estaban incinerados. Y son documentos que ratifican la existencia, por ejemplo, de unidades paralegales de élite, de lucha antisubversiva, que siempre fueron negadas su existencia. Y tenemos ahora, por ejemplo, los listados originales con nombres y apellidos de estos, de los integrantes de este grupo que se conocía como el SIC-10, Servicio de Investigación Criminal 10. En efecto, la Comisión de la Verdad, que se creó por presidencia, estudió específicamente la época del 84 al 88, que es la más violenta en el Ecuador, pero casos específicos entre el 88 y el 2008. Todos estos casos fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, donde se crea la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, que los investiga. Ahora, en cuanto a la serenidad y al desapego, digamos, creo que lo podemos hacer bien. Y hemos hecho grandes esfuerzos también para poder contar con la cooperación internacional en casos que así lo ameriten. Usted conoce los protocolos internacionales de derechos humanos e inclusive jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual vincula constitucionalmente al Ecuador. Exige que no pueden ser la entidad investigada, la investigadora. Es decir, no podemos investigar casos en los que presuntamente actúa la policía utilizando a la policía para investigar estos casos. Entonces hemos recurrido asistencia penal internacional, inclusive con Francia en algún caso. Recientemente hicimos en el caso de Las Dolores en Guayaquil, hicimos una reconstrucción de los hechos que duró casi 24 horas con 5 peritos de Venezuela para garantizar la independencia, justamente la imparcialidad. Nosotros estamos obligados internacionalmente a luchar en contra de la impunidad en estos casos, ¿no es cierto? Entonces, el camino que nos queda es intentar llegar a judicializar todos los casos entregados por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía, que fueron 136 en su momento. Hemos receptado algunos casos más, hemos judicializado algunos también ya. Entonces, el camino que nos queda, sinceramente, es creo que todavía largo, pero es bastante prometedor, porque hemos podido lograr cosas muy positivas, sentar precedentes. El día de ayer nomás se venció por primera vez ya de manera fáctica el problema jurídico, el obstáculo jurídico de la prescripción, que ya otros países ya ni siquiera se habla porque ya lo transitaron hace mucho tiempo. Esto lo logramos ayer con el caso de José Luis Lema en el Ecuador. Entonces, sentando este tipo de precedentes, creo que los casos que tenemos aún pendientes van a poder llegar a feliz término.
Agradecemos a todos y a todas. Los esperamos en una próxima edición de Ojo a la Justicia, un programa del Observatorio Ciudadano Opta Justicia.